todos bienvenidos, esto es Y aquí comienza Africania. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la música del continente africano al continente vecino. Y hoy precisamente vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de sociedad, vamos a hablar de filosofía, todo a través de un libro que se llama Muletas para un perplejo. Con un subtítulo que ya nos adentra un poquito más en lo que es el entimema de la obra. Mística y universo simbólico africano. Una obra de nuestro buen amigo Jean de Dieu Mandangui. Una obra que precisamente, como el título indica, pretende ser eso, unas muletas, una introducción a la cultura, a la religión tradicional africana, a la mística y a la filosofía. Una obra que nos pretende adentrar en este universo cultural africano de una forma amena y sencilla. Pues de todo esto estaremos hablando con Jean de Dieu dentro de pocos minutos. Como siempre, un poquito después de la actualidad que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y un poquito antes de la agenda de actividades con los eventos que van a tener lugar en los próximos días que os hemos seleccionado. Todo ello mezclado en el crisol de la cultura africana, con los ritmos más refrescantes del continente. Así que acompañaros, quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es, y aquí comienza, Africania.
Attracted to you, and then talking to you seem like what is perfect to do. But confusion is the reason that I acted a fool. I can't dey ask random question like surely swing. Did you know Kola? Did you ever spoke with him? Is your name Shola? Did you ever go to the game? With this your Nicaragua, you going to gym? You resemble pretty woman, do you know the fame? Cause definitely you are not someone with a low esteem. Is your confidence level going so extreme? Do you relate to Kafaya? Yeah, I protest me. You think I'm getting more booty than she has it? Oh, am I the kind of player, Toti and Jesse? I'm only starting conversation with you, AJB. Why do you take it personal? Who she want to be?
¡Gracias!
dos minutos la editorial de la Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Hoy vamos a hablar de la necesidad de una integración transversal de las diferentes dimensiones de justicia social, como son la justicia de género, la justicia cultural y la justicia ecológica. Lo vemos en los países que sufren pobreza político-económica. También sufren pobreza en la marginación de la mujer, de género, injusticia ecológica e injusticia cultural. De hecho, la marginación de la mujer, por ejemplo, supone a África subsahariana una pérdida de 105.000 millones de dólares al año, solo en términos económicos, aparte de las consecuencias sociales, culturales, de pacificación y de armonía en el país. Entonces, esta necesidad de integración transversal de las diferentes dimensiones de justicia social es algo fundamental. Hablando de injusticias de género, el 99% de las tierras cultivadas del planeta pertenecen a hombres, mientras que las mujeres producen el 70% de los alimentos básicos. He ahí una gran injusticia ya. El 84% de los parlamentarios del mundo son hombres. 700 millones de mujeres de todo el mundo se han casado con menos de 18 años. E incluso en la Unión Europea, entre el 40 y 50% de las mujeres han sufrido acoso sexual en algún lugar del trabajo. Es decir, la injusticia de género es un hecho real. Incluso en las diferentes instituciones religiosas se ha marginado sistemáticamente a la mujer. Las injusticias político-económicas son igualmente reales. El Acuerdo Económico de Cooperación entre Europa y África está siendo una palanca de dominación y de esclavitud para muchos países de África. Algunos están negando a firmar este acuerdo, como Tanzania, pero tarde o temprano suelen acceder. Los mercados de Uganda, concretamente, están saturados de productos importados por la dichosa subvención que reciben en Europa, cuando esos mismos productos están producidos en el país. En realidad, estas dimensiones de la justicia social van siempre interrelacionadas y deben ser integradas. Por eso, mantenerlas siempre presentes en nuestra forma de pensar y actuar es una prioridad fundamental en cualquier gestión social que busque el bien común.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios del continente africano. Y empezamos por la Constitución, de la que se está hablando actualmente en Costa de Marfil. La oposición no quiere la nueva Constitución del presidente Alassane Ouattara y para hacerse oír han puesto en marcha en Abiyán, en la capital, el 17 de septiembre, una campaña de movilización contra la futura ley fundamental del país. Según el portavoz de la oposición, se ha dejado claro que la Alianza de las Fuerzas Democráticas de Costa de Marfil, el AFD, coalición de la oposición, se opone al proyecto de una nueva constitución propuesto por Alassane Ouattara y han declarado que es necesario que se le diga a Ouattara que ya es suficiente y que están hartos de su política y esta es la oportunidad para que el pueblo de Costa de Marfil se ponga en pie. A través de estas manifestaciones públicas hostiles al proyecto de la nueva constitución, la oposición política de Costa de Marfil tiene la intención de obligar a convocar a la Comisión Constitucional para que se pueda decidir si se quiere cambiar la Constitución. La redacción de una nueva Constitución fue una de las promesas de campaña de Ouattara, reelegido para un mandato final de 5 años en octubre de 2015. En agosto, el presidente Ouattara anunció que el nuevo texto se sometería a referéndum a finales de octubre, pero la hostilidad de la oposición política puede ser un gran freno para este proceso. La economía de Tanzania está camino de crecer un 7,2% en 2016 frente al 7% en 2015, según anunció el gobernador del Banco de Tanzania. Esta cifra es ligeramente superior a la previsión anunciada por el Fondo Monetario Internacional, que prevía un aumento de solamente un 7% del PIB en Tanzania este año. El gobernador del Banco Central explica la aceleración del crecimiento por el buen desempeño del sector de la construcción, así como la mejora de la gobernabilidad. Además de la inversión pública en infraestructura, la economía se basa en la agricultura y en las exportaciones de oro. Representantes de 30 países africanos estuvieron trabajando la semana pasada para idear las formas de detener el éxodo rural masivo del continente en el Foro de Desarrollo Rural en Yaoundé. Un representante de la Organización de la Sociedad Civil de Kenia declaró en el Foro de Desarrollo Rural que muchos de los migrantes tienen educación superior, pero están sin empleo y viajan desde las zonas rurales en busca de oportunidades. Expertos de 30 países africanos adoptaron lo que ellos llaman la Declaración de Yaoundé, que invita a África a invertir más en las áreas rurales que los jóvenes están abandonando. Aseguran que África está perdiendo su capital humano capacitado. La responsable de la implementación del programa de la nueva Asociación para el Desarrollo de África insistió en que los gobiernos deben tener la voluntad política de crear entornos favorables con el sector privado y los grupos de la sociedad civil. La declaración de Yaoundé va acompañada de un llamamiento a los jefes de Estado africanos para apoyar la implementación y el desarrollo de un plan de acción que detenga a los africanos de hacer el peligroso viaje a Europa. La ONG Public Eyes, antiguamente conocida como Declaration de Berne, acusó el jueves a empresas suizas de exportar a África combustibles tóxicos. Public Eyes, con sede en Lausana, publicó el jueves un informe de 160 páginas donde denuncia la venta a África de combustibles con un alto contenido en azufre. Según la ONG, las compañías Vitol, Trafigura y Adas Anorix se aprovechan de la debilidad de los requisitos legales africanos para vender combustibles de mala calidad y obtener beneficios a costa de la salud de la población africana. El informe Dirty Diesel es el resultado de 3 años de investigación por parte de Public Eyes, para quien los comerciantes suizos están inundando a África con combustibles tóxicos. Algunas de estas compañías han desarrollado una extensa red de estaciones de servicio en África donde se venden estos combustibles. Según la ONG, que realizó un muestreo en las gasolineras de estas compañías en 8 países, Angola, Benín, Congo, Brazzaville, Costa de Marfil, Ghana, Malí, Senegal y Zambia, se descubrió que el contenido de azufre de los combustibles es hasta 378 veces el nivel autorizado en Europa. La concentración máxima se detectó en Malí en una gasolinera de Adax Anorix. Según el informe 2016 sobre desarrollo sostenible de la Comisión de las Naciones Unidas, los países del África subsahariana son los que todavía tienen menos del 3% de su población conectada a Internet. Por ejemplo, Chad con un 2,7%, Sierra Leona con un 2,5%, Níger con un 2,2%, Somalia 1,8% y Eritrea 1,1%. En general, el África subsahariana sigue siendo la región menos avanzada en el mundo en términos de acceso a Internet, en un momento en que los negocios online están en pleno desarrollo. El desarrollo de estos servicios depende de la disponibilidad y de la calidad de Internet. Sin embargo, la alta penetración de los teléfonos inteligentes en la región todavía no ha permitido la explosión del acceso a Internet. Ciertamente existe un progreso, pero este todavía no permite a los africanos ponerse al día con el resto del globo. En África, Nigeria, a pesar de una población calculada en 163 millones de personas, hay un gran número de personas no conectadas a Internet. El gigante de África Occidental se encuentra en la lista de los 6 países que entre ellos reúnen el 55% de la población mundial sin Internet. Los países más poblados del mundo tienen a la vez ventajas y desventajas debido a su gran población. De hecho, el acceso a Internet crece hasta el punto de que son ellos los que se reúnen hoy en día la mayor proporción de personas conectadas. China está a la cabeza, seguida de India, que iba delante de los Estados Unidos, que ahora ocupa el tercer lugar. Sin embargo, sigue siendo en estos países densamente poblados los que componen la mayor parte de la población mundial que no está conectada. Y la organización internacional Survival International ha anunciado los nominados al infame premio Racista del Año, que otorga anualmente a la persona o entidad que muestra el mayor prejuicio contra los pueblos indígenas. Un presidente africano está entre las personas y organizaciones que tienen el dudoso honor de ser merecedores de esta distinción. Se trata del general Ian Khama, presidente de Botsuana, por haber dicho que los bosquimanos del Kalahari viven vidas de atraso, una vida primitiva de privación y una vida primigenia de una época pasada. El gobierno del general Khama ha negado el acceso a los bosquimanos a su tierra ancestral de forma continuada después de que fueran expulsados a la fuerza en 2002. Muchos todavía viven en condiciones de pobreza en los campamentos de reasentamiento gubernamentales, a pesar de que en 2006 una sentencia del Tribunal Supremo dictaminó que tenían derecho a su tierra. Se les acusa de furtivos cuando cazan para alimentar a sus familias, se les priva del acceso a las zonas de agua y se les ha disparado en el acto por cazar antílopes para comer.
Africanía.
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 Attachée toujours aux imaginations de mon enfance. Tiens encore aux passions de mon adolescence. Pense toujours aux ambitions de ma jeunesse. Cherche à perdre les rêves de ma légende. Les rêves gravés dans ma mémoire. Dans ma mémoire. Je cherche à tracer le chemin du pouvoir.
Le chemin du pouvoir.
Pour tenir une vie loin de colère, une vie loin des illusions de la misère. Juste pour tenir une vie loin de colère, une vie d'Algérie.
Qu'est-ce qui m'arrive?
Je ne sais même pas qui suis.
Qu'est-ce qui m'arrive?
C'est un cauchemar. Je ne vois que du brouillard. C'est un cauchemar.
Qu'est-ce qui m'arrive?
Je ne sais même pas qui suis-je.
Qu'est-ce qui m'arrive? C'est un cauchemar.
Je ne vois que du brouillard.
C'est un cauchemar.
On commence la vie comme on trace une ligne sur une feuille blanche. On sait d'où elle vient, mais on sait pas où elle va finir.
On ne sait pas
qu'est-ce qu'on va choisir.
Qu'est-ce qu'on va choisir?
On sait pas même qu'est-ce qu'on peut obtenir. L'âme ne sait pas qu'est-ce qu'elle peut devenir. On sait pas même qu'est-ce qu'on peut obtenir. Dépasser les obstacles
jusqu'au bout. Qu'est-ce qui m'arrive?
Je ne sais même pas qui suis-je.
Qu'est-ce qui m'arrive? C'est un cauchemar.
Je ne vois que du brouillard.
C'est un cauchemar. Qu'est-ce qui m'arrive?
Je ne sais même pas qui suis-je.
Qu'est-ce qui m'arrive? C'est un cauchemar.
Je ne vois que du brouillard.
C'est un cauchemar.
C'est un cauchemar.
Qu'est-ce qui m'arrive?
Je ne sais même
comprends pas qui suis-je, qu'est-ce qui m'arrive. C'est un cauchemar, je vois que du brouillard, c'est un cauchemar.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y, bueno, comparte los micrófonos del estudio de la Fundación Sur un buen amigo como Jean-Didier Mandagui. Encantado de tenerte con nosotros nuevamente.
Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, sí, sí.
Jean-Didier es profesor en Madrid desde hace mucho tiempo.
Sí.
¿Enseñas a los niños filosofía?
Sí, religión y francés, sí.
Porque eres licenciado en teología con un doctorado en filosofía, que eso ya lo hiciste aquí en la Universidad Complutense.
Eso es, sí, 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 sí.
Y acabas de sacar una nueva obra, un pequeño nuevo hijo a la luz, que se llama, tiene un título un tanto, lo hemos dicho al principio, pero el título es llamativo, ¿no?
Sí, él es un título sencillo, que es Muletas para un perplejo, ese es el título. Y el subtítulo es Mística y Universo Simbólico Africano. De eso se trata un poco, el título intenta expresar pues eso, una realidad de perplejidad dentro de todo ese universo simbólico africano.
Vamos desde lo más amplio a la particularidad, lo primero sería decir, este es un ensayo de filosofía, de teología, o la filosofía y la teología en África se amalgaman absolutamente junto con la sociología, ¿cómo es? ¿Cómo
lo esto? Yo me encantaría por la segunda opción, porque sí que es un ensayo de filosofía y teología al mismo tiempo, en cuanto que estudio de las religiones, pero también, un repaso un poco sobre la cultura, cómo es la gente, en qué cree la gente y cómo vive dentro de esa creencia, la influencia de esas creencias en la vida social de día a día. De modo que es filosofía y teología al mismo tiempo, las dos cosas.
Sí. Porque lo de muletas, imagino que apoyos a la hora de buscar esa creencia del hombre africano, pero lo de para un hombre perplejo.
Sí. Sí. Bueno, pues, primero muletas.
¿Te sientes perplejo al contemplar la cultura africana o al contemplar el mundo?
Las dos cosas. Ahora mismo, porque las cosas sobre las que hablo en el libro, en referencia a la cultura africana, creo que son bastante iguales a nivel mundial también. Me centro en la cultura africana, pero son cosas que veo también aquí en España, aquí en Europa, y que he podido investigar un poco y sé que pasa lo mismo en otras partes también. Eso es lo que me crea a mí personalmente perplejidad, para empezar, pero también es una perplejidad un poco que es como la veo en bastantes personas, en búsqueda de identidad, de nueva identidad, especialmente en África, en ese sentido, donde hay un montón de cosas que por varias razones históricas, un montón de cosas que han perdido su vigencia, su razón de ser, y necesitan, bueno, recobrar nueva identidad como tal. Y muletas, pues eso, primero, esas reflexiones las he hecho en principio para mí mismo, para intentar aclararme, a ver si me entendía yo mismo qué es lo que pasaba en mí, porque tenía yo tantas dudas. Y una forma de aclararme a mí mismo y de ver si podía de alguna forma vislumbrar una luz en esa duda. Por eso lo he titulado como muletas, porque es primero una ayuda para mí mismo. Y luego también es yo me he encontrado con amigos, es decir, más jóvenes que yo, que están aquí en España, y hablando con ellos han podido leer alguna cosa de lo que yo he escrito antes, y había cosas que les parecía mucho o no lo entendía, y hemos tenido que estar hablando un montón para aclarar ciertas cosas. Y de ahí también me surgió la idea, ¿por qué no hacer una cosa mucho más sencilla, una especie de síntesis de lo que tenía antes? Y para ellos también, para esa gente que son amigos míos, mayoría de ellos hijos de africanos que están aquí, que nunca han estado en África y no conocen la realidad africana, y entonces el libro va dirigido a ellos también, como una pequeña guía de lo que estuvimos hablando, de las cosas que estuvimos comentando. Por eso lo llamo, vamos, muletas, es decir, ayuda, por lo menos para entender la realidad africana. Y la realidad africana es muy, muy, muy perpleja, tal como lo digo ahí en el libro y lo comento, perplejidad que surge por muchas razones, y en todos los sentidos, a nivel político, religioso, económico, mucha, mucha perplejidad. Y entonces el libro va un poco en esto, de qué manera uno puede, digamos, nadar en todo este mar de dificultades, vamos, sí.
Creo que es importante aclararlo, tú lo has repetido de diversas formas a lo largo de tu discurso, muletas, síntesis, introducción. El libro son 160 páginas, sencillo, con un lenguaje directo, precisamente porque lo que pretendes es algo sencillo, un mensaje que llegue a todo el mundo, que cale, digamos, en todas las conciencias, y que se pueda comprender de una manera rápida, sin mucho, digamos, coste intelectual, ¿no?
Sí. Este ha sido el objetivo, es decir, intentar resumir en pocas páginas lo que tengo en otro libro, y también al mismo tiempo intentar explicar en bastante pocas palabras lo que de verdad creo que puede ser unas vías, unas posibilidades de entendimiento, de comprensión de la situación africana. Y por eso lo he hecho como una pequeña síntesis, y no ha perdido nada de, vamos, de la esencia de lo que tenía antes, pero más bien lo contrario, ha ganado, y creo que con un posicionamiento bastante claro en ese sentido. Por eso yo creo que el objetivo, desde luego, de ser como un apoyo para mis hijos, para los hijos de mis compañeros, para toda persona que pueda leerlo, para entrar un poco en la cultura africana, yo creo que está bien.
Hablas de que es un libro de cultura, hablas que es un libro de teología, de filosofía, y nosotros en Occidente, y tú lo habrás dado también como profesor de filosofía, hablamos de una crisis de valores. No estoy hablando de una crisis de valores teológicos, casi ni filosóficos, sino absolutamente sociales. Sí. Lo que es el respeto a los demás, lo que es la educación, todo esto hemos ido perdiendo. ¿Dentro del hombre africano se habla también de crisis de valores?
Sí, existe también ese concepto y esa sensación de que hay esa crisis. Y la cuestión es más complicada, es más compleja en ese sentido, porque, claro, el mundo va avanzando y África va avanzando también. Hay un montón de aspectos donde la cultura africana ha ido, vamos, revalorizándose, cogiendo buenas cosas. Y yo estoy hablando de muchas a nivel de cultura que comento en el libro, a nivel del arte, a nivel de religión también, de teología y de filosofía y de ciencia, y en ciencia también. En África hoy en día, a nivel de comunicación, hay gente. El mundo está avanzando. Ahora, dentro de esto, los valores como tal, ¿cuáles son los valores que realmente que fundamentan el ser humano? Y ese es el problema, que no es un problema solamente africano, sino universal, y que va, creo yo, ligado a lo que he comentado antes, esa especie de cambio de siglo. Es decir, hoy en día, pues, la información, es decir, la comunicación está cambiando a una velocidad increíble, y eso supone también cambio de relaciones, de modo de relacionarse las personas, no solamente en las ciudades, sino en los pueblos también. Y eso supone cambio de valores, es decir, lo que considerábamos antes como valor, pues había que verlo, qué es lo que queda de ello. Ahora, ¿se ha perdido o no se ha perdido como tal? En África es una pregunta muy, muy complicada. La palabra, el término valor incluso, pues ya empezando por ahí es más complejo, es decir, porque ¿qué es lo que se ha perdido como valor? Es decir, el coraje de las personas, el coraje que tienen las personas para encarar situaciones y protestar por sus derechos, por sus cosas. Pues no lo sé, en África hay jóvenes que están protestando y están hasta muriendo por, y ese valor desde luego sigue todavía, valor como coraje, como tal. El valor como mantenimiento de la cultura, de las tradiciones y todo esto, pues hay partes donde se ha avanzado y hay partes que se mantiene. Hoy en África, en muchos países africanos, encuentras a las personas que diríamos realmente con aspecto de dinosaurio, es decir, que no han cambiado y no quieren cambiar, no quieren cambiar, quieren mantener todos los poderes y todas las cosas simplemente porque la tradición lo dice. Esos valores, pues, valor de respecto al mayor, de respecto al jefe, de respecto, deberían ir cambiando también. Sin embargo, en muchos momentos no han cambiado. Y eso yo creo que no es bueno. Es decir, que se debería acoplar también. Y hay muchos otros valores. En África, pues los valores económicos pues abundan por todas partes. Pero ¿dónde están los países? ¿Dónde está la gente? El valor de la cosa que la gente hace ha bajado totalmente. Entonces es un poco complicado en ese sentido saber exactamente con acierto qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, yo creo que yendo a la base, a los términos base de humanidad como tal, es posible que se pueda entender eso. Y en este aspecto, creo que África necesita nuevos valores en cuanto que la base humana como tal.
Sí, sí. Hablas también de una nueva búsqueda de identidad africana precisamente en esta sociedad de interacción, en una sociedad global que interactúa todo, diversas culturas, diferentes sociedades, quizás desde el choque cultural de África con el Occidente, desde la brecha que se crea entre esos dos mundos, ya desde que encontramos la literatura escrita con Chinua Achebe y todo se derrumba, donde se busca precisamente con de una forma trágica esa cuál es la nueva identidad del africano. Hay un montón de literatura, numerosos filósofos africanos, teólogos, se han dedicado a esto, la identidad. ¿Todavía no se ha acabado de buscar la identidad del africano?
Pues la identidad del africano, igual que la identidad de todo ser humano, yo creo que es un proceso creativo, es decir, que se crea continuamente, se va creando poco a poco. Por eso creo hay épocas donde hay como modelos que dan una cierta identidad de un pueblo o de un continente entero y poco a poco. En África, dentro de lo que es el encuentro de las culturas, como se dice, o el choque de las culturas, dice la cultura africana y la cultura occidental. Hablando, por ejemplo, de los años 60 a los años 90, pues ha habido un trabajo inmenso en ese sentido de personas que han aportado por salir de una situación que era absolutamente incómoda, es decir, situación de muchas veces de esclavitud o de bajo dominio colonial y todo esto, a llegar a independencias. Y claro, esas independencias han traído consigo pues varias responsabilidades y varios compromisos. Y ha habido personas que han luchado para eso, que han trabajado y han dado como pautas, por ejemplo. Y efectivamente, África ha recobrado parte de la identidad que se supone que tenía al principio. Esa parte antigua se ha recobrado y se sigue trabajando poco a poco. Lo que pasa es que hoy en día, en un mundo como se comenta, un mundo donde todas las cosas están bastante conectadas, yo creo que esa búsqueda de identidad debería ser es decir, una búsqueda en conjunto, es decir, cosas, vamos, propias de África y cosas que vienen de fuera y que son buenas. Y es lo que se está haciendo hoy en día. Yo creo que muchos autores en todos los campos están buscando esa especie de simbiosis entre las dos culturas con menos choque ahora que vamos, aportaciones realmente positivas en ese sentido.
Como profesor de religión y de filosofía, me imagino que te será difícil no hablar de la cultura africana en tus clases, no hacer comparaciones, no pretender introducirlos a los chavales, los conceptos más fáciles, como tú has querido aquí también en Muletas para un Perplejo, o hacer, introducir de una manera sencilla en una síntesis de lo que es la religión tradicional y la cultura africana. ¿Cómo lo asumen los chavales cuando les hablas de la cultura africana, de la esa fuerza vital donde, por ejemplo, existe tanto el hombre, donde existe el ahora, el ayer, todo se amalgama, donde Dios también está, o el concepto de la fuerza vital también está dentro, donde los antepasados conviven contigo en el mismo momento, donde tú puedes interactuar con tus antepasados, todo eso, ¿cómo lo conciben?
Bueno, a nivel, vamos, pedagógico, hay un programa y es muy difícil meter más cosas dentro de ese programa como tal.
Sí, porque además ya lo tienen bastante lleno, ¿no?
Exacto, y los programas están bien concebidos y, bueno, apenas hay momentos para poder abrir un poco una brecha, abrir un poco una visión, vamos, aprovechando los elementos que ya están ahí.
Los chavales hecho, son curiosos y me imagino
muy curiosos.
Que tener un profesor africano, eso no lo dejan perder y querrán aprovecharlo.
Sí, y lo aprovechan de verdad. Es decir, hay momentos en que hay posibilidad de hacerlo cuando se toca un capítulo concreto, por ejemplo, que permite pues la reflexión sobre otras partes del mundo, la manera de concebir la vida, Dios y la sociedad, la moral, la religión cristiana incluso, que se vive aquí es distinta de la que se vive allá. Entonces, ahí, cuando se toca estos temas, refiriéndome pues a todo lo que he comentado aquí en el libro, por ejemplo, nace un interés para saber esa otra realidad, que no es la que se presentaba siempre, sino es una realidad que ha existido y existe, y que realmente es igual de enriquecedora que las demás. Y bueno, y muchos de ellos desde luego se interesan, y yo intento, dentro de lo poco que se pueda, explicar tanto estas religiones como las otras religiones del mundo, desde luego. Y la cuestión es esa, que el programa está muy claro aquí y no es fácil meter otros conceptos.
Pues Muletas para un Perplejo, Mística y Universo Simbólico Africano, un libro que ha editado la editorial Punto Rojo, manual, digamos, para introducirnos de una forma sencilla, de una forma fácil, de una forma agradable, entretenida, en la filosofía, en la religión tradicional y en las culturas africanas. ¿Y dónde lo podemos encontrar?
En principio, pues, tanto en la editorial, es decir, la editorial Punto Rojo, o pues yo tengo parte de los libros también, y la editorial se ha comprometido en pasarlo por Amazon y por El Corte Inglés también. Los dos sitios se puede obtener a través de ello.
Y también a través de Google Books puedes comprar una versión electrónica.
Eso es, se puede también.
La versión electrónica cuesta menos de 6 euros.
Sí.
No hay excusa por lo económico, hay más interés en difundir que... No en el climatístico.
En ese sentido, sí.
Bueno, y quien queráis de todas formas más información, y si os olvidáis de editorial o dónde lo podéis conseguir, pues siempre en la Fundación Sur, 915441818, pues nos llamáis, o en Patreon pondremos alguna referencia en la parte de cultura, en el portal del conocimiento africano, www.africafundacion.org. Allí pues podréis informaros del libro y seguramente tendremos por los enlaces necesarios. Jean de Dieu, muchas gracias por estar aquí, por presentarnos este nuevo hijo literario tuyo, que es Muletas para un Perplejo, Mística y Universo Simbólico Africano.
Muchísimas gracias, Ramón. Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Jazz Latino. Este bajo para ti, Carmen. Apolo más.
Esta vida es de color gris. Ando sin rumbo, sin saber a dónde ir. Escrito está en el destino del pobre, beber del vaso del sufrimiento. Música de Guevara, un verdadero hombre orquesta que sitúa su andadura siempre entre España y Marruecos, un artista marroquí, autor, compositor, arreglista, productor musical, instrumentista, cantante y guitarrista, vamos, un hombre orquesta que ahora se mueve por terrenos musicales diferentes a este disco que le estamos escuchando, que era de 2004. Ahora se mueve por terrenos más poperos y su aspecto también es bastante diferente. Aparece con unas gafas de sol, cazadoras de cuero. Por este entonces vestía una vestimenta más tradicional. En este disco que se llama Alcántara, Salam Fia Al-Alam, y que es un poco de todo. De hecho, geográficamente así es, ya que se grababa en Essaouira, se montaba en Asturias y se editaba en Barcelona. Con la música de Guevara llegamos a este tiempo de actividades. Seminario de la Fundación Sur sobre sensibilización y educación sobre África y el Islam. Tendrá lugar entre el 14 de septiembre y el 17 de octubre. En ayuda a la iglesia necesitada. Esto es en la calle Ferrer del Río número 14. El 28 de septiembre, la siguiente conferencia del cristianismo en el continente africano, impartido por don Lázaro Agustínce, director de la Fundación Sur. Y hasta el 23 de septiembre están abiertas las inscripciones en el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños para diplomados, periodo académico 2016-2017 en Caracas, el Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su diáspora. Y en Gran Canaria, en la Casa de África, Artivismo, el papel de la cartelería y la música en la lucha contra el apartheid sudafricano en los años 70 y 80, hasta el 14 de octubre, en la calle Alfonso XIII, Alfonso XIII. Líos que se arma uno cuando está leyendo la carrera. Presentación del libro y exposición Al vino de Ana Palacios, del 20 de septiembre al 20 de octubre en Zaragoza, en la plaza de Basilio Paraíso, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Afro Solo Arts Festival hasta el 15 de diciembre en San Francisco, 762 Fulton Street, suite número 307. Afro Solo Arts, un esfuerzo por promover el arte moderno y la cultura afroamericana y la diáspora africana. 22ª edición de Afro Solo Arts, con el lema Black Matters, en San Francisco, hasta el 15 de diciembre. Y terminamos con la sexta gala de los premios afrosocialistas Pedro Cerolo, decenio de los afrodescendientes, que tendrá lugar el 23 de septiembre en Madrid, en la Avenida América número 25. Pues así, paso a paso, pali pali, hemos llegado a este final de este paseo por África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Y desde España, desde Madrid y también desde la República Democrática del Congo, nos ha estado acompañando un buen amigo, como siempre, Jean de Dieu Mandangi, presentándonos esta nueva obra, Muletas para un perplejo, mística y universo simbólico africano. Este libro, que se va a presentar próximamente en la Fundación Sur, ya os diremos fechas porque ahora mismo está en el aire. Muletas para un perplejo, mística y universo simbólico africano, un ensayo sobre filosofía y religión tradicional y cultura africana. Muchísimas gracias a Jean Didier por estar con nosotros y sobre todas las cosas, como nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.